Cuando en 1986 estalló la central de Chernobyl, Argentina, que estaba recién entrando en democracia hacía pocos años, estaba en la primavera democrática, fiel a su costumbre de estar encerrada en su ombligo, quizás no se preocupó demasiado de lo que había pasado en Rusia, más allá de alguna canción de los Redonditos de Ricota. Lo cierto es que la televisión, como siempre, los medios, como siempre, pusieron en agenda un tema del que nadie recordaba demasiado. No sé si la habrás visto o no, no es importante para este caso que vamos a tratar hoy, pero HBO puso en el aire una miniserie sobre Chernobyl, la explosión de Chernobyl del año 86, 5 capítulos que fueron considerados entre las mejores series del mundo y todas esas cosas, pero que volvió a poner sobre la discusión un tema del que nos habíamos olvidado. Y claro, estando en Argentina, sabemos que Argentina tiene energía nuclear. Dijimos, ay, ¿qué pasa? ¿Y si ahora explotamos todo? Entonces, por la duda, para no crear ningún tipo de problema ni alarmismo, hemos invitado a Alejandro Álvarez, que es profesor de Historia Económica, divulgador independiente sobre ciencia y tecnología y ex asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, quien va a tratar de explicarnos, en realidad nosotros vamos a tratar de entender de qué se trata todo esto. Hola, Alejandro, buenas tardes, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, y me encanta poder difundir la situación de nuestro sistema nuclear.
¿Viste la serie?
Vi la serie 2 veces. Con mi hijo de 12 años, somos fanáticos.
No queda uno, ¿viste? Bueno, más allá de eso, ¿la serie está bien? ¿Se puede creer?
Tomando las licencias típicas de una serie, de una ficción, está muy bien, sobre todo el clima y la reconstrucción de época. Después hay una serie de detalles que no son exactamente así, que exagera un poco. Claro.
Bueno, están haciendo una serie,
digamos. Están haciendo una serie, pero digamos que el trazo grueso está muy bien.
Bien, Alejandro, estábamos antes de empezar el programa reunidos, los integrantes del programa, y nos dimos cuenta que de la energía nuclear y de todo esto es algo de lo que no sabemos nada. Así que podemos empezar desde el principio.
Sí.
¿Es muy grande, si te pregunto, qué es la energía nuclear?
Es muy grande, sí. A ver, yo estuve pensando un poco porque seguro me iba a encontrar alguna pregunta así.
Sabés que cuando está a ignorantes, sabés que...
No, está muy bueno. Justamente uno de los problemas que a veces hay, que tenemos pocos divulgadores del área nuclear, sobre todo los físicos y los ingenieros nucleares, que son los que más saben, son reacios, porque es cierto, es algo que está muy vinculado al armamento, que estuvo en su época vinculado al armamento y lleno de secretos, ¿no? Pensemos que... tanto nuestra industria nuclear como toda la industria nuclear en general del planeta fue consecuencia de la investigación de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Tanto Estados Unidos como Rusia como nosotros fuimos importando especialistas, sobre todo alemanes, que iban quedando sin trabajo después del fin de la guerra.
Bueno, las guerras sirvieron muchas veces para eso, ¿no?
Lamentablemente
para
sí.
Dar pie al desarrollo de tecnologías que después se usan en la vida cotidiana.
Así es.
Bien, ¿qué es la energía nuclear?
¿Qué es la energía nuclear? ¡Fua! Terrible. Bueno, es el átomo.
Rápido, corto y entendamos, ¿eh?
Bien. El átomo son muy pequeñitos, que es todo. Bueno, el átomo, de sobre todo el... pero cualquier átomo, nosotros se usa para energía, el que más se presta, que es el uranio, que el uranio es natural, es un material que está en la Tierra.
Está en la Tierra.
Que es normal, se saca, más es más, nuestras centrales nucleares funcionan con uranio natural. Por ahí Atucha 2 usa un poquito.
¿Qué, pero se saca como un mineral cualquiera?
Es un mineral cualquiera, nosotros tenemos varias minas de uranio, igual muchas están desactivadas porque la gente también se preocupa por el tema, y bueno, hay lío con el tema ambientalista. Pero sintetizando, la energía nuclear es la energía que libera el átomo cuando choca entre sí en un fenómeno que se llama reacción en cadena. Adentro del reactor nuclear, lo que, como su nombre indica, es una reacción nuclear moderada, o sea... para evitar que se descontrole, o sea, demasiada poca y se agote.
Se hace controlado. Claro,
hay que mantener un equilibrio, como muy bien explica Legasov en la serie, hay que mantener un equilibrio en el reactor entre la energía que se libere y el decaimiento de esa energía. En el caso del reactor de Chernobyl, lo que se usa como moderador para... Y que fue el problema... No, es el refrigerante. El moderador es el que ayuda a la reacción. Se usa un material... que justamente es parte del peligro de eso, o que tenían antes esos reactores, es el grafito.
Bien,
entonces... El nuestro utiliza, como moderador, se llama deuterio.
Entonces...
Comúnmente agua pesada.
Ah, Ahí está, porque yo había dicho, agua pesada y deuterio me parecía una palabra nueva.
Se la conoce como agua pesada porque tiene dos átomos de hidrógeno.
Es bien.
De dos O.
Tenemos el uranio. El uranio, entonces, se liberan los
y eso genera energía y genera calor.
Ajá. Una enorme cantidad de uranio se usa.
Cantidades muy poquitas, no son grandes cantidades, estamos hablando de gramos. Son unas varillas muy largas, así, chiquitas, ajá, como si fuera una varilla, que se insertan según el diseño de cada tipo de reactor. En el caso de Chernobyl, por el estilo de ese reactor, se ve en la serie, es muy grande.
Sí.
Los nuestros son más chicos, aunque generan energías similares.
¿Vos decís una varilla de cuánto, más o menos?
Son largas, así, son como un chorizo así largo, color verde.
Ajá.
O otros colores.
Entonces, eso tiene
eso se introduce la barra de combustible.
Sí.
Se introduce dentro del reactor. Eso genera calor. En el nuestro, en la tucha 2 y la tucha 1, son con un sistema que es de vasijas, como si fuera una caldera. Genera enorme cantidad de calor. Ese calor se transfiere a una turbina que funciona con agua. Mueve la turbina genera electricidad. Es una caldera. En lugar de carbón, usa energía nuclear.
Ahora bien, esa energía que se libera en la radiación,
sí,
digamos, es una pregunta que nos hacíamos hoy. ¿Eso está en la naturaleza?
Está en la naturaleza.
¿Puede ser hecho sin la mano del hombre?
Totalmente. Se llama radiación de fondo y está en toda la naturaleza y convivimos con ella desde que caminamos sobre la Tierra. Incluso para muchos investigadores, la radiación cósmica, tiene que ver con la evolución también de las especies. Hemos vivido siempre rodeados de radiación.
¿Y eso cómo se produce?
Es naturalmente, es parte de la naturaleza, el funcionamiento, la interacción entre los átomos.
No, claro.
No, difícil.
Está bien, pero claro.
La interacción.
Cuando interactúan los átomos.
El átomo se genera, libera la radiación de forma natural.
Bien.
En el espacio esa no está moderada, para usar la palabra, no está atemperada, digamos, por la cobertura que tiene el planeta, y por eso los trajes espaciales de las naves tienen que estar muy bien aisladas, porque si no serían radiados los...
Claro. Ahora bien, Argentina tiene un buen desarrollo nuclear, ¿verdad?
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por qué, siendo que estamos atrasados en tantas otras cosas, tenemos...?
Bueno, yo venía pensando, porque esa era también una... Yo no sé si en 100 años... al primer peronismo por ahí van a estar olvidadas un montón de cosas. Ahora, seguro le van a elogiar haber iniciado el desarrollo nuclear. Se inició con básicamente Richard, el primer alemán que vino con el tema de la energía nuclear, para algo que técnicamente en aquella época era imposible, que era obtener energía a partir de la fusión nuclear, que es totalmente al revés de la fisión. Hoy recién se está construyendo en Europa el primer reactor
de fusión
que tenga potencia, ¿no? Hay experimentales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es de tal magnitud la energía que libera, para que se entienda, se fusionan dos átomos. Nosotros en los reactores lo que se hacen es se parten los átomos,
claro,
al chocar unos contra otros. Es la energía del Sol, es lo mismo que ocurre dentro del Sol. Entonces, eso es lo que el Perón creyó que iba a poder hacer. No se pudo.
¿Qué es eso que hicieron en Bariloche?
Es lo de Bariloche, que hay la isla Huemul, que hay todo. Por eso está en Bariloche, todo la parte, digamos, más de frontera de la investigación de la Argentina, que está el Balseiro, están los laboratorios de nanotecnología, es muy de punta la estructura de Bariloche. Bueno, ese desarrollo terminó en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Partiendo de lo que siempre se habla en notas y en informes de como un buzón que le vendieron a Perón, ¿no?
Claro, eso es muy crítico. Ahora, yo disiento con eso. ¿Por qué? Porque en la tecnología de frontera, veamos nada más cómo funciona en Estados Unidos la DARPA, Dirección de Armas Avanzadas, que desde personas que creían que podían borrar las memorias de las computadoras rusas llegaron a explorar. Cuando vos haces en frontera, explorás cosas que... son de frontera. Fracasa eso, pero claro, éxito la fisión.
Claro, no estás hablando de frontera geográfica.
No, geográfica, de frontera del conocimiento.
Frontera del conocimiento.
Claro, vos muchas veces apuesta al Estado a cosas que no funcionaron.
Claro.
Pero fíjate vos, ese recorrido hacia un objetivo que no funcionó, claro, permitió el desarrollo a lo que sí funcionó, que fue la fusión.
Es raro en Argentina, no se cortó.
Nunca.
¿No?
Nunca.
Ni gobiernos militares, ni gobiernos democráticos, ni gobiernos de...
Increíblemente, nunca se cortó. Hubo una pequeña crisis durante el menemismo, porque hubo un achicamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica y un intento de privatización de las centrales nucleares que no prosperó. pero ese es como el dato más grave. Uh-huh. También, hay que decirlo, antes que la Argentina firmara el tratado de Tlatelolco, que es el tratado de no proliferación nuclear, que te impide, o sea, vos te comprometés a no desarrollar armas nucleares, estaba también vinculado al desarrollo
militar. Claro. Ahora, Tlatelolco no le prohíbe las armas a todos, ¿o sí?
Tlatelolco, al que es firmante, se compromete a no proliferar.
O sea, el que ya la tenía, ya la tenía.
¿Que
quiénes son?
Y son las principales potencias miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y se sospecha de algunos más como... sospecha, no está confirmado, Corea del Norte, Irán y Israel. Uh-huh. Pakistán, la India.
Claro. ¿Ellos no firmaron?
No. Claro. Y han hecho pruebas nucleares, porque además te comprometes a no realizar pruebas. ¿No?
Exacto.
O sea, son contaminantes.
¿Cuántos países manejan la energía nuclear?
Casi todos. Pero casi todos no. A nivel, una buena medida es agarrar Google y fijarse cuántas centrales nucleares tiene cada uno. Como ejemplo, Brasil no está terminada todavía su tercera central nuclear, la cual estuvo comprometida en el Lava Jato, y está prácticamente todos presos los que están vinculados a la tercera planta nuclear.
Argentina tiene tres
y acaba de hacer algo que es una proeza internacional, que es hacer la extensión de vida de la central de embalse. El embalse es un tipo de central...
¿Dónde está, en Río Tercero?
Está en el embalse de Río Tercero.
En Córdoba.
Es muy particular, es una CANDU. CANDU es una tecnología canadiense, que la teníamos Canadá y nosotros nada más. Y Canadá nos transfirió todas las licencias y toda la cosa, porque Canadá abandonó, cerró su empresa de energía nuclear. Pero mucho más importante, además de eso, es que la Argentina está desarrollando la tecnología CAREM. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología CAREM son reactores modulares, muy pequeños, o sea, entran en un container. Es muy segura, aplica todo lo que es la innovación que hubo post-Chernobyl y post-Fukushima. Y está al 50% la construcción del reactor CAREM de investigación acá de investigación, porque es un modelo, digamos, no es para producir energía en masa, que se está construyendo en Lima, cerca de Atucha. El CAREM es un viejo sueño, digamos, del sector nuclear, porque vos no tenés que pagar ninguna regalía, pedir ninguna autorización, es de uso pacífico absoluto y es tecnología 100% argentina.
Wow. Eso estamos haciendo.
Sí, ahí ya me pidieron varios hilos de Twitter sobre el CAREM, así que estoy juntando información, voy a publicar un poco sobre el CAREM.
¿Tu Twitter es? ¿Tu tweet?
Ale Ciro Álvarez. Pero como es la única red social que uso, pones Alejandro Álvarez
y apareces vos, y ahí están todos los datos que alguien puede querer al respecto. Bien, ya tenemos cierta idea, espero que no se olviden las cosas que fuimos aprendiendo en el día de hoy, chicos, la energía nuclear, de cómo funciona y cómo fue el desarrollo en Argentina. ¿Por qué vos decís que en Argentina es mucho más seguro que esto que pasó en Chernobyl?
¿Sí?
¿No? ¿Por qué?
Básicamente el diseño es fundamentalmente distinto. Los RBMK, que son el tipo de reactor soviético como el de Chernobyl, solo existen en Rusia.
Parecido
es el que tiene Corea del Norte, que lo desactivó por un tratado con Estados Unidos.
Ese reactor que vemos que explota en Chernobyl en la serie, solo está en Rusia. Acá no tiene nada que ver.
Quedan 11 activos. Pero esos 11...
¿Esos estaban de antes incluso de Chernobyl?
Es un diseño de posterior a la Segunda Guerra Mundial, un diseño militar, para construirlo rápido, hacerlo rápido, para producir isótopos para las armas nucleares. O sea, readaptaron ese diseño, barato, como dice la serie, para producir energía.
Una cosa que llama la atención cuando ves Chernobyl es que uno tiene la idea de las centrales nucleares con el domo, la carpa esa gigantesca de hormigón que tapa todo, que es un coso redondo, circular enorme. Entonces vos decís, bueno, se arreglarán ahí abajo, no sé qué. Chernobyl no tenía esto.
No tenía. Uno de los problemas más graves, por eso fue un accidente tan grave, es porque no tenía... el enclaustramiento, digamos, el domo protector, porque incluso vos tenés que pensar que esa es la cuarta pared de protección. Hay tres más adentro que tiene que atravesar la foto que se publica mía en la nota. Yo estoy parado justo atrás de la tercera, que es una gran pared de cemento,
una
interna de cemento, digamos, de hormigón, claro, reforzado, muy especial, que es como una puerta. que está aislando al reactor.
Se refiere a una nota que hizo en Infobae, en una foto que está ahí en Infobae, donde evidentemente estuviste ahí. Después vamos a subir a nuestras redes también la foto, así queda claro para quien está escuchando de qué estamos hablando. ¿Y esto por qué no lo hicieron?
Para ahorrar. No quiero spoilear la serie.
Lo dicen en la serie.
No quiero spoilear la serie, es para ahorrar, claro, porque es muy caro eso, y incluso para ese tipo de reactores que requieren mucho espacio. Los nuestros son más chiquitos. No tiene que ver, no tiene relación con la potencia, es la tecnología nada más. Esos reactores son muy grandes, entonces hacer un domo era hacer un domo gigantesco, entonces se lo ahorraron.
Y le salió un poco más caro, ¿no? Después.
Imagínate, no. el otro accidente que hubo nuclear en Estados Unidos, que era Three Mile Island, no pasó a mayores por el domo de protección, claro. O sea, por la protección exterior. Claro. No estaríamos hablando de esto de Chernobyl si hubiera tenido esa protección exterior.
Yo tengo una pregunta que debe ser muy, muy, muy sencilla, pero ¿la energía nuclear solamente se trabaja para el uso de armas nucleares?
¿Nosotros?
Digo en general.
No.
Tiene muchas otras aplicaciones.
No, nosotros, por ejemplo, somos de punta en la aplicación para la medicina nuclear. Okay. Muchos oyentes seguro han tenido algún pariente o conocen de alguno que ha tenido que hacer un tratamiento para el cáncer. Eso se hace con los isótopos que se producen. Nosotros producimos en el RA3, que es como se enumeran los reactores de investigación, el RA3 en el complejo atómico de Ezeiza. Ahí se producen isótopos para uso medicinal. Pero además otro punto. INVAP, que es una empresa, digamos, de punta de la Argentina, que es 5% propiedad estatal, pero el resto es inversión privada. En parte, la CONEA es propietaria también, junto con el Estado de Río Negro, provincial de INVAP, produce reactores de exportación. Hoy Australia, el reactor que en Australia produce isótopos medicinales, es una construcción argentina. Por eso yo cuando enumero los reactores argentinos, enumero también el de Australia. Por eso lo construimos nosotros.
Claro.
En realidad se llevan las piezas, ¿no?
Con
técnicos argentinos, supervisión argentina. Argentina ganó INVAP, ganó una licitación internacional. O sea que imagínate la calidad que vos competís con el primer mundo.
Claro.
Hay un dato muy importante, poco conocido, digamos. El mercado de la industria nuclear a nivel mundial es de 1.000 billones. Si Argentina podría apuntar solamente al 5%, al 10% de ese mercado, implicaría ingresos en dólares genuinos enormes. Algo que decíamos siempre nosotros es cuánto vale más un kilo de satélite o un kilo de soja.
¿Y cómo está el INVAP ahora?
Muy bien. No tiene realmente, que yo sepa y de lo que yo estoy enterado, si bien ha tenido este gobierno algunos recortes con la inversión en el área científica, estoy refiriéndome a la que yo conozco, que es la nuclear, no ha sido una situación letal, digamos. Se ha mantenido dentro de ciertos márgenes aceptables. Hubo algunas discusiones. El año pasado, por ejemplo, hubo un recorte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero por intervención del Senado, ese recorte se redujo, ¿no?
Desde la década del 80, por lo menos, siempre hay una resistencia de los grupos ecologistas, ambientalistas, y lo que ellos vienen usando como argumento en los últimos años es que con el desarrollo de las energías alternativas, eólica, hídrica, dejó de ser económicamente redituable la energía nuclear, pero que los países lo hacen por cuestiones de soberanía o interés nacional, digamos, pero no es estrictamente económico. ¿Realmente es así? ¿Sale tan caro producir energía comparado con una represa?
Claro, pues primero para la represa tenés que tener el río.
En el caso de Argentina.
Argentina sí. Y bueno, por ejemplo, yo que estoy a favor de la energía nuclear, yo estuve en contra de la represa de Paraná Medio, por razones ambientales. Bueno, pues un río tiene una vida que tiene que moverse. Si vos haces una enorme represa que ya tiene otra río arriba, vos ralentizás el movimiento de la masa de agua y afectás todas las economías regionales que dependen de la vida del río. Hay toda una corriente ahora, sobre todo en Europa, que se está revitalizando el tema nuclear. Después de haberlo abandonado, ahora se está volviendo. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama transición energética. Que es, estamos de acuerdo en las energías limpias. El problema es la transición de la que puede llevar 100 años de las energías antiguas, digamos, no renovables, a las energías renovables. En ese proceso de transición energética no se puede hacer directamente, y hay varios artículos, que los tengo acá, no se puede hacer sin la energía nuclear. Porque es la única que administra sus propios residuos, cosa que las otras industrias energéticas dañan el río o lo emiten a la atmósfera, contaminan. digamos, ¿no? Ninguna central térmica que usa fuel oil, gasoil o gas se hace cargo de lo que emite. En cambio, las centrales controlan su residuo, que mal llamado residuo, porque
hablemos,
en realidad es material.
Hablemos de eso.
Claro.
¿Qué es un residuo?
El residuo es lo que se llama combustible, mal llamado combustible nuclear, porque en realidad no se combustiona, sino que se agota. Deja de emitir en la, emitir este, radiación en la medida que necesita para la reacción del reactor.
¿Qué cosa es? ¿Qué material es?
El uranio.
El uranio.
Bueno, eso, las barras.
El uranio, cuando ya lo usamos.
Cuando está agotado, está usado.
¿Y eso
se pone en unas piletas? Ajá. Donde se enfría durante 6 años.
Qué caliente que estaba.
Exactamente. Bueno, eso se ve muy bien en la serie.
Sí.
Vieron que estaban los bomberos que arrojaban.
Sí.
Hay un detalle en la serie, no hubo hecho, pero bueno, se la dejamos pasar. Arrojaban con las mangueras.
Para,
el centro
para,
del reactor. Sí. Bueno, eso fue inútil. Igual que los mineros, digamos. En la realidad fue totalmente inútil. ¿Por qué?
¿Los mineros fueron inútiles?
Fue inútil. No se hizo al final.
Ah, ¿no fueron los mineros?
No, los mineros cavaron el pozo, 400 mineros. Cavaron el pozo, hicieron el pozo, pero...
¿Esos 400 tipos en pelotas, pobre gente, ahí?
Sí, tampoco se sabe si estuvieron bien en pelotas. Parece que estaban en remera nada más. Pero bueno, se la dejamos porque está buenísima la escena. Eso, cuando está tan caliente el núcleo derretido... Que el agua no llega líquida,
se evapora
mucho antes de llegar.
Ah, no llega agua,
nunca
claro.
Nunca llega. El agua líquida no llega, se evapora antes de llegar. No, los mineros cavaron eso porque se creía que existía el riesgo de derretimiento, y en realidad para cuando estuvo terminado el túnel, el reactor ya se estaba enfriando.
Muy bien, volvamos entonces al uranio que ya hemos usado en Argentina.
Se ponen unos piletones.
¿No dura mucho tiempo? O sea, ¿cómo es la cosa?
Y depende cuál, el plutonio puede tardar... 500.000 años en reducir su emisión. Creo que...
Igual yo te iba a preguntar otra cosa, pero interesantísimo el dato. Te iba a preguntar si el uranio que está en esas varillas, en esos cosos, ¿cuánto tiempo son útiles?
No, en realidad es así. ¿Cuándo sirve la...? Más o menos 6 años se las
deja.
Yo hoy publiqué en el Twitter tuyo, donde preguntaba a un oyente cómo era el tema. Hay una página del gobierno nacional que de un programa, que se llama Programa de Manejo de Residuos Nucleares, porque no solamente las centrales, vos tenés todo lo que es radiología y todo lo que es medicina nuclear, genera, y hay la industria también, hay algunas radiografías para estructuras que se usa de radiación. Todo ese material lo administra, ¿qué se hace? La ARN, la Autoridad Regulatoria Nuclear, de acuerdo a un protocolo que es internacional, que nosotros somos firmantes y que encima te lo auditan. Vienen los señores y miren, a ver, señor, ¿qué está cumpliendo? Claro. Ese programa, todos sus informes, que son muy detallados, están publicados en la página GovAR, Argentina GovAR, ahí están, programa de, yo lo puse hoy. Uh-huh. Ahí, ¿qué se hace? Se explica en qué piletón están, cuánto está, cuánto tiempo y cómo se hace la disposición final. La disposición final se hace en seco, en unos sarcófagos
hormigón. Una vez usado, descansan 6 años
ahí.
Para que enfriarlo,
sí.
¿No? Supongo que le van cambiando el agua todo el tiempo. ¿Cómo es?
Sí, circula para moderar la temperatura.
Bien. Claro. Una vez que está frío, ¿qué se hace?
Va a una especie de sarcófago de hormigón armado. En un lugar que es su disposición final.
¿Se entierra? O sea,
se entierra.
¿Cerca de las plantas?
No. Hay lugares que tienen que tener cualidades sísmicas para no correr ningún riesgo. Igual es una parte, por la otra parte, la más peligrosa, la más complicada... También somos firmados desde un tratado internacional y eso lo compra Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos material fisible de uso militar en la Argentina.
¿Lo compra en el sentido que lo paga?
Lo paga, sí.
¿Para qué lo quieren?
Y ellos prefieren pagarlo, comprarlo y administrarlo ellos que quedan de dando vuelta por ahí.
Y si antes que lo tengas vos.
Razones, exactamente.
Antes que lo tengas voy a andar.
Si es algo peligroso, quiero tenerlo yo.
Hacé las cosas que hacés siempre, las con vos, con todo, mejor te lo pago, mira, me lo llevo.
Yo coincido con eso porque uno de los valores que tiene la Argentina y la industria nuclear argentina es que cumple todos los protocolos internacionales.
Estamos hablando con Alejandro Álvarez, que es profesor de historia y divulgador independiente sobre ciencia y tecnología, ex asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y tenemos un montón más de preguntas para hacer a Alejandro, que está siendo muy, muy claro. Gracias, Alejandro.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional. Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
4 de la tarde, 8 minutos, estamos con Alejandro Álvarez, que es ex asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Cuándo fuiste asesor, Alejandro?
Todo el gobierno de Néstor Kirchner.
Bien. Profesor de Historia Económica, divulgador independiente sobre ciencia y tecnología. Alejandro, ¿cuáles son las diferencias básicas que hay entre aquella planta de Chernobyl que explotó y que hemos visto en la serie y las plantas que hay en Argentina?
No tienen nada que ver para, digamos, de principio a fin. Los RBMK rusos son únicamente de Rusia, tienen esa característica de ser moderada la reacción nuclear por grafito. Según la califica la Organización Internacional de Energía Atómica, se los considera intrínsecamente inseguros por un fenómeno en el cual no quiero, porque es muy técnico, pero se llama coeficiente de base positivo, que está muy bien explicado en la serie.
Que es cuando apretan el AZ5 que nos quedamos.
Eso era todos para pararlo, eso, claro, fue un segundo problema. El primer problema es el coeficiente de vacío.
¿Cómo nos preocupó el AZ5, por favor?
Terrible, hermoso. Terrible. Tengo una foto yo del AZ5, es hermoso. Lo que produce la mayoría de las centrales que hay en Occidente son de tipo PWR. Eso significa que la característica de diseño en la cual ese coeficiente es negativo. Quiere decir que cuando aumenta la presión y la temperatura, no aumenta exponencialmente la potencia. En los otros sí. Eso es, se dispara,
claro,
la potencia, que es lo que se ve en la serie, que les pasa cuando quieren... Eso es un hecho conocido. El problema, y entra a jugar el AZ5, es que la punta de las barras de control. ¿Qué son las barras de control? Todos los reactores del mundo tienen barras de control. ¿Qué son las barras de control? Son hechas de un material que detiene la reacción.
Está muy bien explicado en el último capítulo.
Exactamente. En las nuestras es cadmio. Son barras de cadmio que además tienen una mejora respecto de las de Chernobyl, que las nuestras caen por gravedad. O sea, no necesitas ni electricidad, ni un operador. Una vez que se dispara nuestro botón de control, por gravedad caen las... y esos procesos están automatizados. Recordemos que en Chernobyl desactivaron la computadora. En la serie no se ve, se ve que la computadora le hace un informe negativo.
Sí.
En realidad la computadora que tenían las centrales esas tenía la capacidad autónoma de detener el proceso. La habían desconectado.
Wow.
Así que, según dice el informe oficial, cometieron más de 200 violaciones a su propio procedimiento de seguridad. Está bien, era para realizar una prueba. Las nuestras, en cambio, primero no se autoriza ningún tipo de esas pruebas, salvo que respetando los protocolos internacionales, como se hizo las pruebas de las tuberías de embalse cuando se reinstaló la operatividad de la central.
Estos controles internacionales no funcionaban en Chernobyl.
No, ni siquiera había acceso. O sea, Rusia
era secreto militar.
¿Por qué era secreto militar? Las instalaciones soviéticas eran secreto militar.
Con lo cual, en Argentina, en todo caso, se sigue un protocolo internacional.
Absolutamente.
Y hay control de todo el mundo de lo que se hace.
Claro. Es más, hasta hace poco el vicepresidente de la Organización Internacional de la Energía Atómica era argentino. Con el rango embajador, ¿no?
Claro.
O sea, un embajador argentino especialista en el área nuclear era nuestro representante. Y dentro del organismo llegó a vicepresidente. Es más, yo te comentaba fuera del aire que él participó con el Baradei de los controles que se hicieron sobre las centrales iraníes antes de la firma de los acuerdos en Irán para que cumpliera Irán con los protocolos de no producción, que es el tema de las centrifugadoras.
Esto digo para tranquilizarnos, teniendo tres estaciones.
Tres elementos para tranquilizarnos.
Claro, digo, pero el hecho de que tengamos estos controles internacionales, estos protocolos que se siguen internacionalmente, nos tienen que dar cierta tranquilidad.
Te doy las tres razones fundamentales por la cual no puede ocurrir un Chernobyl en la Argentina y nuestras centrales son infinitamente más seguras.
A ver.
Punto uno, el control internacional, el cumplimiento de todas las normas de seguridad, no post-Chernobyl, post-Fukushima. Segundo, todas nuestras centrales tienen, lo que hablábamos antes, el domo que mantiene aislado y adentro hay tres barreras pasivas más, que no dependen de ningún operador, pues son barreras físicas, son...
Que son tres paredes redondas.
Claro.
¿Las tres de hormigón?
No, hay una de acero. Porque el acero también es un... detiene la... tenés acero, hormigón, hormigón. O sea, es muy difícil. Son cuatro barreras.
Recordemos que en Chernobyl estaba al aire libre.
Sí, con una chapa, una digamos, chapa, un edificio normal.
Claro.
No, nada.
Acá tenemos tres domos,
sí, sí.
Dos de hormigón y uno de acero.
Exactamente. Y se puede visitar, ¿eh? Hay tours para visitar la planta, que lo recomiendo, es muy entretenido, muy una cosa muy impresionante. Incluso te digo, no es para ponerse nervioso, sino al revés. Tenemos el Centro de Investigación Nuclear en Constituyentes, ajá, que es Constituyentes General Paz, ajá, donde está el acelerador. Que es esa torre que se ve, el que pasa por la General Paz, sí. Bueno, eso es una torre de un acelerador de neutrones que se usa para investigación. Eso también se puede investigar. Y ahí ocurrió nuestro único accidente nuclear, que ahora después te comento, si querés. Que el sí, otro claro. día un periodista se publicó en La Nación con uh-huh. algunos elementos que yo le di sobre uh-huh. el tema. Pero los tres elementos hoy dijimos: las paredes, control pasivo, los protocolos internacionales que se cumplen post Fukushima, y una cosa muy importante que en los dos accidentes fue clave, que es refrigerar el reactor sobrecalentado. En el caso de, lo conocemos, de Chernobyl, pues explotó, y en el caso de Fukushima fue el agua que le inundó, no el terremoto. Porque eso que hace, cuando se corta la energía, que es lo que querían probar en Chernobyl, cuánto tiempo tardaba en encenderse las bombas en forma automática.
Si había poca,
se cortaba la energía, porque vos parás el reactor, las bombas funcionan con la red eléctrica. ¿Qué pasa si se corta? Funciona con los diésel. Entonces ellos querían probar cuánto tiempo desde el fin de la energía se encendían los diésel.
Bueno, y recordemos que además tardaron 10 horas más porque había mucho uso de electricidad.
Exactamente, y cambiaron el turno.
Los tipos que lo hicieron nunca lo habían hecho, no tenían
demasiada idea. No, está muy bien mostrado en la serie porque está lleno de tachaduras el proceso y no estaba el que hizo las tachaduras. Bueno, en nuestro caso, en Atucha, que es la que tiene el riesgo de inundación por el Paraná, está en una barranca que tiene 24 metros de altura. Y además, internamente, los diésel que se encenderían en caso de una emergencia están también en altura, no están a nivel del piso.
O sea, más arriba de la máxima.
Más arriba de la máxima. Te doy un ejemplo, digamos. El máximo tsunami que tuvo Japón fue de 38 metros. Y la pared de contención anti-tsunami de Fukushima tenía 8 metros. Nosotros estamos más o menos entre 10 y 8 metros sobre la cota máxima histórica de inundación del Paraná. O sea, tendría que venir un tsunami para Paraná, que es imposible. Igualmente, nunca se descarta.
Claro.
Pero, como ocurrió...
Se te puede caer un piano arriba de la
como
cabeza.
Como ocurrió en Trimmer Island, el hecho de tener la estructura de hormigón que sella el reactor hace que te aumente exponencialmente la probabilidad de seguridad, digamos, ante cualquier evento.
O sea, porque efectivamente en otro lado, con un domo, algo así pasó.
Claro, en Estados Unidos.
O sea, hubo un Chernobyl.
¿Fue en el 77, no?
Fue en el 77 o 75.
Sí. No me acuerdo.
Está bien. De memoria, pero...
Finales de los 70.
Una cosa muy curiosa es que la película, que es famosa, sí, que se llama El síndrome de China, sí, que es sobre un accidente nuclear, se estrenó 3 meses después y ya estaba filmada. Y fue una casualidad que ocurrió justo al mismo tiempo.
El síndrome de China, tenés razón.
La famosa película del síndrome de China.
Gran película.
Bueno, pero nosotros...
Véanla si pueden, el síndrome de China la pueden buscar.
Bueno, pero eso es para gente grande, es viejísima.
Sí, sí, por eso. Por eso le digo a los nuevos, le digo...
Es en colores, ¿eh? No es en blanco y negro.
Y incluso hablan.
Bueno, y te quedé en contarte el 83.
Sí.
Nosotros tuvimos en el 83, acá en Constituyente, el único accidente nuclear con un muerto, o sea, grado 4 en la escala internacional... Uh-huh. Recordemos, Chernobyl es el máximo, junto con Fukushima, que es el que le sigue, son 7 y 6, el nuestro es 4. Uh-huh. Y fue claramente el error humano. Se salteó los procesos de seguridad del reactor de investigación, el RA2, uh-huh, que después fue desmantelado, y en una milésima de segundo le dio como si fuera el pantallazo de una linterna, un haz de rayos gamma, que él inmediatamente desconfiguró el núcleo para que no le siguiera emitiendo. Claro. Murió a los pocos días. Pero por saltearse el procedimiento de seguridad. Yo, como siempre digo, para marcar la diferencia entre nuestros reactores, que son moderados por agua pesada, no usan grafito, y los rusos, es la diferencia entre un vehículo a nafta y un vehículo a gasoil.
Claro.
O sea, todos nosotros andamos en vehículos a nafta, pero sabemos, no le tenemos que tirar un fósforo a la nafta, pues estalla. Bueno, eso fue lo que hicieron los rusos.
Claro.
Pero además de eso, los nuestros son a gasoil. O sea, si vos tirás un fósforo en gasoil, se apaga.
¿Qué pasa si vamos a Chernobyl hoy, digamos? ¿Somos alcanzados por la radiación?
¿Está de gira?
Voy a andar de gira por ahí y quiero saber.
No. Desde 2011 que se la considera una atracción turística, claro. Y ahora encima a partir de la serie hay como un boom turístico,
claro, sí.
De las visitas, está muy regulado. Se puede visitar perfectamente, como yo les dije antes, hay radiación de fondo, nosotros estamos, el cuerpo humano está acostumbrado naturalmente a la radiación, nos sacamos radiografía todo y no pasa absolutamente nada, pero es un problema de grado, o sea, la cantidad de tiempo que podés estar ahí. Si no, exacto, me acuerdo mal, cito de memoria, creo que el tour para entrar, porque llegan hasta el reactor, ¿eh?
Hasta el reactor.
El reactor número 4 a la inmediación, o sea, eso tiene un doble domo, porque ahora en el 17 se terminó el nuevo sarcófago, le dicen. Creo que pueden estar 20 minutos, el recorrido es 20 minutos y hay que retirarse.
Claro.
Igualmente hay animales viviendo, hay una investigadora, una bióloga que está trabajando el tema de cómo se reproducen esos animales que han desarrollado una resistencia a la radiación.
Eso se había dicho inicialmente que iba a durar cientos de años en la zona devastada y están sorprendidos de que hay animales y
sí,
plantas,
exagera, ¿no? Un poco la serie ahí, entre las cosas que exagera, las dos exageraciones graves son de que eso iba a estar inhabitable por 1000 años, sí. Se considera que 100 años son, digamos, con seguridad. Sí. Y la otra exageración, que podía ocurrir una explosión termonuclear, cosa que, eso para que nos quedemos súper tranquilos, ningún reactor puede producir una reacción termonuclear, porque para eso necesitas uranio enriquecido al 95% o más.
Que no hay.
Que no hay, porque en las centrales, claro, que funcionan con uranio enriquecido es al 5%, claro, el promedio.
¿Cuáles son entonces, dijimos entonces las tres cosas que hacen que diferencian las centrales nucleares de Argentina de la de Chernobyl? En principio los domos, el control y los protocolos internacionales.
Las barras.
Y las barras que caen, digamos, que son de otro material.
Sí, en el caso nuestro son de cadmio,
claro,
que es un mineral que absorbe la reacción neutrónica y lo apaga automáticamente.
¿Cuáles son las ventajas de la energía nuclear?
La gran ventaja que tiene es que es una instalación muy limpia, porque es prácticamente parece la NASA, es muy gracioso, pero la empresa que administra las centrales nucleares, que es una empresa estatal, se llama NASA, Nucleoeléctrica, Sociedad Anónima, pero bueno, no sé quién fue el gracioso que le puso ese nombre. Y adentro realmente es la NASA. Uno entra y parece es una instalación industrial, y la limpieza que hay, y el detalle, y las normas de seguridad son fenomenales. Es limpia, no emite. Y lo que tiene es una enorme vida útil. La mayoría de las centrales nucleares duran más de 50 años, funcionando en forma limpia y con una tasa de producción del 97-95% permanentemente, salvo las paradas técnicas, para revisarla, cambiar una pieza.
Dijiste que hubo una extensión de vida o algo así, ¿no?
En embalse.
Embalse
llegó al límite de su vida útil de sus materiales. Uh-huh. Vos ahí podés tomar una decisión que es cerrarla, que se hace el desmantelamiento y la remediación ambiental para que no quede rastro, o decir, vamos a hacer una extensión de vida. Eso es agarrar como un auto cuando hacemos el motor.
Claro.
Es decir, che, bueno, no lo voy a dar de baja al auto, voy a hacerle el motor para que me dure otros 150.000 kilómetros. Bueno, eso es lo que se hizo. La particularidad es que la Argentina lo hizo sola esto. Sola significa sin asistencia tecnológica externa, porque, como ya les dije, ese es un reactor CANDU, en el cual nosotros somos hoy la autoridad internacional en el reactor de CANDU, que significa Canadian Deuterium en inglés, porque es de origen canadiense, y se hizo completa toda el cambio de todas las piezas, que cada pieza de un reactor tiene una vida útil, clasificada internacionalmente. Entonces, bueno, esta pieza hay que cambiarla sí o sí, si no te bajan la certificación.
¿Cuándo se hizo eso?
Y se terminó ahora. Hace poquito creo que Macri estuvo en embalse la semana pasada.
Por lo que vos decís, más allá del...
En la central estuvo, ¿no?
Claro. Por lo que decís, más allá de algún problema presupuestario, se toma como política de Estado, digamos.
Se toma como política
de
Estado.
Se hizo en el kirchnerismo y se hace ahora.
Se hizo antes, incluso, vos imaginate, eso yo siempre lo destaco. El secretismo grande que tenía eso, porque estaba ligado a la investigación militar, y cuando en el 83 Alfonsín, que nada tenía que ver con el gobierno militar, toma, no solo no lo cerró, sino que fue uno de los grandes impulsores de la energía nuclear. Recordemos hoy que los nombres de las dos centrales son Alfonsín, ¿sí?, y Kirchner.
Claro.
Digo, más allá de lo que uno piense, sí. Ambos dos sostuvieron una política
nuclear. El hecho del nombre de cada uno ya te da una idea de que hay una continuidad que no hubo en otras cosas. Alejandro Álvarez, muchísimas gracias por esta charla que ha sido muy clara para todos. Nos tranquilizaste mucho porque mirábamos Chernobyl mirando el mapa y viendo a Tucha cerca. Pero nos has tranquilizado mucho, ¿vale?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y esa es un parte de la tarea que uno tiene que hacer.
Alejandro Álvarez, profesor de Historia Económica, divulgador independiente sobre ciencia y tecnología, ex asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Lo pueden seguir en su Twitter, que es
Ale Ciro Álvarez.
Y ahí tienen mucha más información y muchos hilos de información al respecto.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.